de Proverbios. Capítulo 29, 18, un versículo que el pueblo de Dios conoce muy bien. Habla ahí de profecía, ¿verdad? ¿Quieren oír de profecía un poco? Amén. No solo porque estamos en tiempos últimos, finales. No, porque la profecía es parte de la predicación, es algo muy normal para nosotros. Amén. Vamos a leer ese versículo en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Es decir, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Soberano Dios, gracias. Altísimo Rey Celestial, tú estás con nosotros y nos has dejado tu palabra, nos has enviado al Consolador para guiarnos, enseñarnos, y tú dices que ya no nos llamarías siervos, sino amigos, porque el siervo no conoce las cosas de su Señor, pero el amigo sí. El amigo, tú le comunicas todas las cosas, así como le decías a Juan el Bautista, el amigo del novio. Está cerca de él y se goza estar ahí con el novio y oyéndole sus secretos que él tiene. Gracias te damos en todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es profecía, hermanos? Vamos a ver y a ver si alcanzamos a contestar también cuál es el propósito de la profecía. Yo creo que una de las cosas que más nos preocupa, estaba escuchando los testimonios, es nuestra salud, ¿verdad? Eso nos da que pensar. La salud, nuestro porvenir. Nos preocupamos nosotros por el día de mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, en dónde iremos a vivir, ¿verdad? Nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, por el valor de nuestras propiedades que tenemos, aunque no tengamos mucho, el carro y todo, la casa, el techo. Y en fin, hay muchas cosas más por las que nosotros nos preocupamos y nos lleva a un sinnúmero de cosas más por buscar, indagar. Y a veces se mete uno en terrenos, o la gente que no conoce de Dios, prohibidos. Por ejemplo, mucha gente busca la paz mental. Acabamos de hablar de un mensaje, paz en medio de mi tormenta o de su tormenta. Escúchelo por ahí. Pero vamos a ver entonces que queremos tener cierta seguridad y control sobre el día de mañana. Y entre más la gente sabe y se aumenta la tecnología, le decía a mi esposa que en un futuro va a haber viajes a la luna. Si usted puede pagar el pasaje, pues lo van a llevar alrededor, no sé si va a caer, aterrizar, pero lo va a ver y van a decir, ¿será posible? Sí, antes ya ves los nativos o los primitivos decían, miraban la luna y ¿cuándo se imaginaban? El hombre ya puso los pies sobre la luna y otras cosas más. Bueno, eso es en el futuro, pero el hombre entre más vive, menos quiere morir. Anda buscando métodos, cómo vivir más y prolongar la eterna fuente de la juventud. Así que anda en esa clase de búsqueda y quiere obtener cualquier informe, cualquier ayuda, en cualquier objeto o algo, y para sentirse bien y alargar su vida, como he dicho, y también algo que le permita dominar el futuro. Pero el futuro no es nuestro, ni aún el día de mañana, está en las manos de Dios. En paz me acostaré, el salmo de los niños, y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces que dormir tranquilo, salmo 4:8. Bueno, entonces, claro está que no hay nada malo en planear el futuro, o sea, hacer ciertos cálculos, y de hecho la Biblia nos enseña que si no planeamos, nos deprimimos y no llegaremos a ningún lugar. ¿Cuántos parten van a salir de viaje y no echan ni gasolina? Hay una viejita que se quedó en el freeway y estaba muy preocupada con su carro y se hizo a un lado. Y llegó el policía, ¿qué le pasa, abuelita? ¿Qué sucede? Este carro está nuevo y se apagó, no quiere jalar. Y le chequeó la gasolina. Sí, abuelita, dice que los carros necesitan gasolina, ¿no? Bueno, Pero por otro lado, nuestro deseo de tener un control sobre el día de mañana muchas veces nos aleja de Dios. Velo, sábelo todos los científicos, muchos se alejan y terminan ateos. Entonces, ¿por qué? Por medio de invitarnos a buscar información en fuentes que no muy confiables, es decir, de los principios que Dios ha establecido para el hombre. Hoy en día el hombre, mire, busca información por la mañana, por ejemplo, en el estudio de las estrellas, los astros, y miles de personas se levantan cada día para buscar, no en la Biblia, en la palabra de Dios, no buscar ahí la voluntad de Dios, sino en horóscopos, y para ver si ellos deben de salir de casa, sí o no, o hasta de qué color vestirse quizá. Y otras personas ponen su confianza en adivinos, en cartas, en cosas así por el estilo. O sea, la mayoría del mundo hace esto. Pero uno se asombra por la cantidad de personas que compran, por ejemplo, la pulsera de balance. Y yo tuve un amigo que tenía un puesto, ¿no?, federal, pero traía esa y decía que sentía mejor. Y yo pues nomás lo escuchaba, ¿no?, esa pulserita. Pero otros traen la pata de conejo o la herradura por ahí detrás de las puertas. Bueno, son cosas de los antiguos, de los ancestros, que el mundo moderno también las usa. Otro tipo de amuletos, por ejemplo, piensan en cómo podrían ellos mejorar su futuro, y hacen, intentan cosas aquí y allá. Pero el único futuro que ha mejorado en todo caso es el de las personas a quienes le compran esos objetos, porque seguramente ellos van a tener un poco más de dinero en sus cuentas bancarias, ¿no?, de crédito ahí o de ahorros. Y ya está como los adivinos adivinan todo. Ellos le adivinan del número de lotería y todo de otros, pero el de ellos no adivinan, ¿no? O sea, qué cosa, ¿no? Ellos nada más dicen que quieren adivinar los de otros, pero de ellos pues no. Así que yo digo todo esto, mire, porque quiero que analicemos esta palabra de profecía que vimos en el Proverbio 29:18 de profecía. Así que si vamos a nosotros a querernos sentir bien acerca de nuestro futuro y lograr un tipo de paz mental, ya ve que la paz la da Dios, tener la paz de Dios, no el mundo. Y si vamos a tener eso, entonces necesitamos analizar esta palabra y comprender todo lo que implica profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Profecía viene de un verbo hebreo, jazón, con J, jazón, que significa revelación y algo otras cosas. Pero quiero que note que cuando un grupo de personas no tiene profecía, se desenfrena, pierde entonces el control, y nuestra sociedad está en ese caso, ha perdido el control, especialmente la sociedad moderna. O sea, a lo blanco, negro, está todo distorsionado, ya no saben si son hombres o mujeres, y no hay ni qué pensar. O sea, cosas que van en contra de naturaleza. Y ellos están buscando cualquier cosa que les dé un poco de paz mental. Y todo mundo quisiera esa paz, pero solamente Dios la da. Y lo malo es que ellos están buscando en lugares equivocados. Indagan, buscan, y a pesar de la tecnología. ¿Por qué? Porque ellos no logran encontrarla, porque la paz está en Dios, repito, y la respuesta, buscan en respuestas no autorizadas en otras fuentes. Ahora, ¿qué es lo que puede cambiar nuestra sociedad o a la sociedad? ¿En qué lugar ellos pueden encontrar esa paz mental? ¿Por qué? Que esa paz, cuando viene esa paz mental, organiza nuestras vidas en la estructura nuestra de nuestros pensamientos, armonizan todo, pensamos todo lo puro, todo lo amable, todo como dice la palabra. Así que, ¿qué es profecía? También el diccionario secular dice que profecía es una predicción de un acontecimiento, o sea, alguien que nos dice algo o que dice algo que va a suceder antes de lo que suceda. Ahora, existen dos tipos de profecía, para no confundirnos, porque hoy en día mucha gente se puede aprovechar y decir esto y aquello, aún de los tiempos escatológicos o de los tiempos del mundo o de los años, y cambiar fechas y todo eso. Pero nosotros no ponemos fecha en ninguna de las cosas, la Biblia no nos autoriza nada de eso. Ahora, primero, dos clases de profecía. Número uno, es una predicción divina, Una de ellas es una predicción divina que viene de parte de Dios. La segunda es una predicción por conjetura. Esto significa una profecía basada en apariencias o probabilidades. Así que vamos a examinar esta segunda, la de conjeturas, donde me parece, donde dice, donde probabilidades que ponen los hombres. Y luego hablamos de la verdadera. Las probabilidades en sí ahora no son malas. Hay probabilidades, le voy a hablar hablando humanamente o con estadísticas o científicamente, le voy a hablar algo de eso, pero no es la que vamos a aceptar como la mejor clase de profecía. Ahora, que si usted llega a un lugar y ve, por ejemplo, un piso mojado, ve cómo se pone un anuncio por ahí, y claro que sí, antes de que estaba el anuncio, usted ha visto cómo la gente se resbala y se cae, y usted ve que inclusive hay gente que trabajando, echando acera en ese piso, y usted puede predecir que si alguien pasa por allí y no tiene cuidado, se va a caer. Y ahorita hay mucho aviso en las caídas, especialmente de la gente adulta, que se quiebra un brazo, se golpea la cabeza, es muy, muy difícil, especialmente cuando se es adulto o con defectos o consecuencias físicas. Ahora, su profecía se va a realizar porque ya ha visto a otros caer anteriormente. Eso es predecir algo o con probabilidades de que se puede caer. Así que las probabilidades de que otro venga y se deslice son muy buenas, y esta es la predicción por conjetura. Está de alguna manera profetizando por conjetura. Ahora, si vemos una persona que no puede pararse muy bien debido a la influencia del alcohol, usted ve a la policía cuando para a alguien y luego le hace el test, ¿no? Que camine por la rayita y luego ve si tiene equilibrio, pues luego sabe, ¿no? Entonces, si usted observa a alguien que va un poco haciendo heces de silla, ¿no? Y luego que saca de su bolsa las llaves, no las traigo ahorita, las llaves, y se sube a su carro y dice, ¡ay! O sea, usted puede predecir de que si él entonces es propenso a que vaya a tener un accidente y usted quisiera avisarle o ayudarle a manejar o avisarle a alguien que no lo deje manejar, y el dicho ese de la televisión, ¿no? Si toma, no maneje, ¿no? Pero como quiera le están diciendo que tome un poquito, ¿no? O sea, como quiera la psicología ahí está. Así que podemos profetizar que esta persona va a tener un accidente, y este es otro ejemplo de predecir por conjetura. Ahora, pues la probabilidad de que estas personas que no maneje bien, cuando no puede ni siquiera ir caminando, o sea, derecho, entonces puede chocar. En algunos lugares, mire, se observa la gente, por ejemplo, la gente observa en el oriente o en el horizonte, ¿sí? Para ver si hay señales de lluvia, y si miran la lluvia, se aproxima al pueblo, entonces sacan una imagen, digamos, dependiendo del país. Por ejemplo, o sea, no quiero ofender con esto, pero es lo que la gente, la cultura hace, no sé, por ignorancia o por no tener la profecía, lo que significa en la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, en mi pueblo, se usaba que sacaban a San Isidro, ¿no? Pero en Nicaragua, se usaba, depende del lugar, sacaban a San Pedro. Y escuchaba a un grupo de jovencitos que su trabajo era precisamente sentarse y ver hacia el horizonte y luego ver si venía lluvia, entonces corrían, iban, sacaban la imagen de San Pedro allá en aquel país, y luego cuando los sacaban empezaba a llover y ellos decían que San Pedro había hecho el milagro, y eso no es factible, o sea, no es cierto. Estaban atribuyendo, ellos estaban prediciendo si algo por conjetura, no porque fuera un milagro, o sea, de Dios atribuido a otra entidad. Entonces nada tenía que ver, por ejemplo, San Isidro, San Pedro, nada tenía que ver con todo esto, porque había probabilidad de que venía la lluvia, la avisaban, y luego cuando ya venía avisaban y sacaban, y había probabilidad de que lloviera o no lloviera, que hay veces sí llovía. Entonces vemos que, pero en este tipo de profecía siempre existe posibilidad de que las cosas podrían cambiar. Por ejemplo, algo así de, hay gente que se dice, por ejemplo, si cuando uno no estudia, dicen, si tú no estudias, no vas a tener un buen trabajo, vas a trabajar en trabajos sencillos y mal pagados, y casi están como profetizando, pero están haciendo conjeturas que se pueden aplicar y no aplicar. Estoy poniendo ejemplos así del mundo que vemos y todo, lo que no es profecía exactamente bíblica. Ahora, el hecho de que uno estudie o no estudie no quiere decir exactamente que no vaya a tener dinero porque no vaya a progresar, porque yo tengo muchos amigos que ni dinero ni papeles y son muy prósperos. Ahora, puede ser el caso de que alguien no estudió, pero tiene un familiar acaudalado, muy rico, millonario, y le dejó herencia y él fue rico, ¿no? Hay el caso también, por ejemplo, alguien que puede casarse con alguien rico, un buen partido, como dicen, o alguien que tenía papeles por ahí. Bueno, en el sentido de migración, pero... Y vemos que esa profecía entonces no se realizó. Fue nada más predicción, fue conjetura, pero no se hizo. Entonces, si dependemos de esta profecía, vamos a nosotros a fracasar, pues contienen muchos errores y probabilidades estadísticos para otras personas que niegan que sean reales, cosas que no son, sí son, pueden ser y no. Un viejito que escuchaba de antaño, él conocía algo de la Biblia porque conocía la gente que da el sistema de ¿cómo se llama? Meteorólogos. El sistema, pues, de que va a llover, no va a llover. Y dijo el viejito, no, dice. Porque ellos decían, no, es un 70% de que llueva o de que haya calor y que aquello. Y un viejito dijo, no. Nadie puede estar seguro, solamente Noé estuvo 100% seguro de que iba a llover. Dios le dijo que iba a haber un diluvio, 100%, un diluvio en la tierra. Pero bueno, hablemos ahora de la otra profecía. Y aquí vamos a enfatizar. Profecía divina. Esta profecía no es de opinión humana, no se basa en apariencias o probabilidades, sino en que la Biblia dice la palabra de Dios, y esta clase de profecía son las que tenemos que aplicar a nuestras vidas para no andar nosotros desenfrenados. Ahora, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios o un grupo de personas, cuando no hay profecía en ese grupo, no solamente que sea en iglesia o algo, la gente se descarrilla, se desenfrena. Imagínense una carreta desenfrenada cuesta abajo, entre árboles y todo eso, cómo va chocando algo, y que vaya alguien allá arriba. Me estoy imaginando una carreta de las antiguas, ¿no? Alabado Dios, para que no haya mucho desastre. Y se imagina, y va descontrolada esa carreta, ya los caballos ya se desbocaron y todo eso. Y la persona que va arriba, ¿cómo va? Y si va pegando en cosas, al no ser que no sean cosas, si pegan con una cosa muy grande, pues entonces se desbarata lo que va allí, se daña a las personas que van ahí, ¿no? Eso se basa cuando no hay profecía. Se imagina aquí que no diéramos palabra, que no diéramos profecía, que no habláramos para la Biblia, andaríamos todos descarriados, todos por allá y por acá, y nadie sujetaba a nadie, y nadie, cada quien haciendo lo que le diera la gana, pero no, tenemos palabra que nos guía, como dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que esclarece el día, o sea, o la mañana, y el día es perfecto. ¿Cuántos apagamos los focos y las antorchas cuando amanece? ¿Verdad que sí? Hasta gastamos luz, ¿no? Bueno, y antiguamente la antorchita que teníamos, la veladora, cuando lo que amanecía, ¿no? Eso es lo que es profecía. Entonces, vamos a hablar de ello. Vamos a ver entonces que necesitamos nosotros algo sólido, profecía que no falle, profecía que se basa en la verdad, que podemos aceptar como verdad. Si de veras queremos asegurar que estamos bien nosotros y si caminamos en la luz de mañana, lo que necesitamos hacer es comenzar a vivir de acuerdo a los principios que Dios dejó aquí en su palabra, que Dios estableció. Y cuando Dios profetiza, Él no lo hace por conjetura, Él sabe exactamente lo que dice y sabe lo que sucede. Él ve anticipado, en el anticipado consejo. Por eso, como la muerte de Jesús fue el anticipado consejo de la Trinidad, nadie lo mató, nadie abusó de Él, nada, no fue una víctima, Él se ofreció, eso estaba escrito para rescatarnos. Y hablando de eso, de profecía, deteniéndome un poquito, estaba considerando yo algo, que hay tanta profecía en la Biblia, hay tanta revelación. Por ejemplo, algo que yo no sabía es acerca de la segunda venida de Jesús. Yo duré 20 y tantos años como estudiante o como hijo de papá y todo eso, sin saber que Jesús venía otra vez. ¡Aleluya! Y eso está profetizado desde el principio, cuando Génesis 3:15, el hombre cae, enseguida Dios le hace una promesa, ¿sabes qué? Yo te voy a rescatar. La serpiente te va a morder en los tobillos, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Y estaba diciendo que Él iba a venir a la tierra. Y él iba a aplastar la cabeza. Es cierto, le iba a hacer una herida a la serpiente, le iba a picar al Señor, pero el Señor le iba a aplastar la cabeza, el Señor le iba a hacer una herida mortal a la serpiente. Y de hecho, Jesús ya venció, pero la victoria total va a ser precisamente en su segunda venida, cuando le va a aplastar totalmente la cabeza y la va a echar a condenación al diablo. Pero ahorita está herido de muerte el diablo. Entonces Él lo puso bajo nuestros pies. Y examinando esto sobre la segunda venida de Cristo, cómo Dios usó a todos los hombres desde el principio. Por ejemplo, a Enoc, que fue el muchachito séptimo desde Adán, el número 7 que le nació a Adán y a Eva. ¿Cómo profetizó él? Profeta, porque él vio la segunda venida de Jesús seguido por sus miles y millones, decenas de ángeles que venían a la tierra, pero ya no como abogado, sino como juez para poner convictos a los impíos, a todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, estaba yo viendo alrededor de 320 profecías solamente en el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Jesús, pero en el Antiguo Testamento tiene más. Es increíble que la Biblia hable más de la segunda venida de Jesús que de la primera. Y 320 en el Nuevo Testamento, pero hay 7 de cada 13 versículos hablan de la segunda venida, pero hay 22 veces más versículos en el Antiguo Testamento que en el Nuevo de su segunda venida, hablando por ejemplo de Enoch, el que profetizó acerca de Jesús, o Job, por ejemplo, que dijo: yo sé que mi Redentor vive y que yo he de ver a Dios, con mis ojos lo he de ver y no otro. Entonces, los judíos no entendieron esto, aún los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo cuando Jesús vino, ni hasta la fecha no han entendido, porque ellos no entendieron, no vieron a Jesús en el Antiguo Testamento, cuando Isaías, por ejemplo, Isaías en el capítulo 9, no di versículos, estaba memorizándolos, Isaías 9 dice 6 que un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y dice que el principado será sobre su hombro y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, los judíos, hasta el judío actual, mis hermanos judíos, no han entendido que el Mesías ya vino. Ellos están esperando al Mesías en su primera venida. Por eso el anticristo los va a engañar y se les va a sentar en el trono. Eso es profecía, es lo que estoy hablando ahorita de la palabra de Dios, que ya está profetizado ahí. Y cuando nosotros los gentiles, la mayoría de cristianos, entendemos que Jesús viene en su segunda vez, ahí se va a cumplir, por ejemplo, lo que Jesús dijo en Juan 14:1, que Él iba a la casa de su Padre a preparar lugar y que iba a venir otra vez. Entonces, Jesús enfatiza desde el principio también de su ministerio hasta después de su resurrección. Ahora, continuando entonces, los principios establecidos de Dios en su palabra, Él no lo hace por conjetura. Y cuando nosotros hacemos nuestros planes basándonos en la palabra de Dios, podemos estar seguros de que todo nos saldrá bien, no importa lo que digan las demás personas en sus predicciones. Yo escucho gente que pone fechas y las cambia, y que de esto, y que habla de un aerolito, y que habla de acá, y se atreven a decir mes y fecha, digo yo, wow. Y después no sucede y quedan totalmente en vergüenza. Estaban solamente sacando deducciones, alabado Dios, ellos, predicciones que no eran de la palabra de Dios, que Dios no les dijo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mayormente en las iglesias. Nosotros tenemos que hacerlas a un lado y confiar en lo que Dios dice, en los principios, las promesas y lo que está establecido aquí. Ahora, por ejemplo, cuando el hombre nos dice que habrá una guerra nuclear en la cual todos los seres humanos morirán, podemos nosotros descansar confiados, porque eso sencillamente no es cierto. Ahora, es cierto, hubo una primera guerra mundial, hubo una segunda, y yo creo que va a haber una tercera guerra mundial. Pero muchos dicen que va a terminar todo con el hombre, va a terminar con todo lo nuclear y se va a convertir todo en cenizas, y todo el género humano, hombres, animales, árboles, todo va a ser calcinado y no va a estar más. Ahora, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo yo que no hagamos nosotros lo posible por conservar la paz en nuestro mundo. Nosotros fomentamos eso, la paz y todo, pero tampoco vamos a perder todo el control y dar pánico a las personas con semejante predicción que es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque Jesús viene, mire, hay un general que peleó las batallas, el general MacArthur. Cuando él pidió asilo, en la guerra, Segunda Guerra, y él se fue a las Islas Filipinas a tener protección, y a la gente que estaba ahí le dijo: ¿saben qué? Cuando todo esto pase, yo voy a venir, les prometo volver y ayudarles. Fue el general y él volvió y cumplió, o sea, con su ejército, con su batallón y todo. Pero hay otro hombre, Jesús, que él dijo: yo me iré, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el consolador, y cuando yo me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez y yo mismo los tomaré para donde yo esté, ustedes estén. Ahora, Jesús dice que va a venir, y cuando Él venga, como dije, va a venir como juez, cuando Él venga con sus decenas de millares de ángeles y va a juzgar al mundo, pero para esto, o sea, ya en su segunda venida, que venga como en juicio, no en el rapto, no estoy hablando del arrebatamiento, cuando Él venga, ya en juicio, va a haber un milenio todavía. Entonces Jesús dijo que oiríamos de terremotos, oiríamos de guerras, pestilencias, pero que esto no era el fin. Entonces, por eso, conociendo la palabra, la profecía, yo sé que cuando Jesús venga no va a hallar un mundo así en cenizas, Él va a hallar seres humanos. De hecho, en el arrebatamiento de la iglesia, a los que le estemos esperando, que Dios nos halle por dignos, nos llevará a gente viva, mucha gente muerta, sí, primero, los muertos que murieron en el Antiguo Testamento, pero gente que vivamos, seremos transformados y seremos llevados. Ve cómo habrá un mundo, y cuando Él venga en los juicios, ya cuando Él venga después del milenio a hacer juicio, porque ahora el diablo anda suelto, sí, pero como le dije, Dios le hizo una herida mortal, y cuando Él venga, entonces lo va a echar totalmente al lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, después de los 1000 años. Entonces, no podemos entonces sacar conjeturas que esto, que se suelta la Tercera Guerra Mundial y que se va a acabar toditito. No, porque aún se van a afectar la fuente de los ríos, o sea, la fuente de los árboles. Mucha gente se va a morir, pero no se va a exterminar la raza humana. O un aerolito, algo que viene, una piedra enorme del espacio y que va a chocar contra el planeta, lo va a hundir en el océano y se va a acabar todo. No. Dios dice, Salmo 24: mía es la tierra y su plenitud. Yo la hice, la fundé y la firmé. Si Dios hizo una cosa, no va a dejar que el hombrecito se la destruya. Así de sencillo, para no seguir. Miren, entonces la Biblia dice que Jesús vendrá, y Él, cuando Él venga, Él tiene el control. Él lo hizo el planeta, Él lo conserva. De hecho, como le hizo en Génesis, que estaba todo desordenado, porque algo había pasado. Es muy profundo explicar todo esto en otra ocasión, pero Él ordenó y puso todo en orden otra vez. Así que Él hace, Él pone y Él dice, amén. Así que vamos a ver entonces que nosotros estaremos aquí para irnos con Él, y podemos descartar esa predicción entonces que se dice que todo se va a acabar. Pero la predicción divina de que Jesús va a regresar y que se llevará únicamente a los que le han recibido como su único y suficiente Salvador, eso sí es verdad. Esa es promesa, esa es profecía, alabado Dios. Así que mi oración es que si usted se interesa por predicciones que Dios nos da en su palabra, en vez de agarrar cada día el periódico, los que lo usan, o el horóscopo ahí en el celular, en su tablet, o la patita de conejo, entonces va a hacer que sin profecía el pueblo de Dios se desenfrena, o el hombre, pero el que hace caso de los principios establecidos por Dios va a vivir su vida de acuerdo a ellos y va a ser bendecido. Entonces, vemos entonces lo que es la diferencia. Existen dos clases de profecía. Una, cuando son por que la gente los da sin la Biblia, cuando no es bíblico. Entonces, el propósito de la profecía que les dije que iba a explicar antes de cerrar es dos. Primero, el que presupone, o el que saca probabilidades solamente, va a andar desenfrenado, como la carreta que le dije, va a andar desubicado como anda el mundo, siguiendo corrientes de hombres y que dijeron allá y que córrele para acá, que helo aquí, que helo allá. Por eso Jesús dijo, cuando digan, miren, el Mesías, cuando digan, se apareció aquí en el monte, se apareció allá, y que mira, está llorando acá, que no lo crean, dice. Jesús no va a venir así. O sea, por eso no tienen que creerse, por eso. Entonces va a andar desenfrenado como anda el mundo. Y segundo, la profecía que es divina, cuando nosotros la acatamos, vivimos por ella, vamos a ser bendecidos. Es como dice vamos a tener la revelación y claro, la bendición de Dios. Es la segunda razón de la profecía, aquellos que recibimos el aviso y hacemos caso, entonces recibimos bendición. Así que mi oración es que hagamos caso a lo que Dios ha dejado aquí para el Padre en su palabra, y esto así es fidedigno. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor. Estamos en este mundo como tú dijiste en tu palabra, pero no somos del mundo. Pero aún estando aquí, Dios, nos preocupamos por su situación y vemos que las cosas como que van empeorando. Y para muchos dicen que van de mal en peor, pero nosotros reconocemos que si no somos parte de la solución, entonces somos parte del problema. Dios, ayúdanos a ser luminares en el mundo. Pedimos que tú nos perdones por no ser así. Señor, como ejemplo debemos ser nosotros apercibidos, ver el peligro nosotros y apercibir a otros. Perdónanos por hacer caso, por no hacer o hacer caso hay veces, Señor, de predicciones que son erradas, son de hombres, en vez de obedecer los preceptos de tu palabra que tú tienes establecidos para nosotros, los principios. Ayúdanos a vivir de acuerdo a todo lo que tú nos has revelado hasta el día de hoy. Tú nos has dado tu palabra, ayúdanos a hacerte fieles y al aplicar a nuestro diario vivir, Señor, porque podemos ver cambios en las vidas de aquellos que nos rodean. Queremos hacer, oh Dios, la diferencia en medio de un mundo, Dios, para que se descarría. Ayúdanos a honrarte a ti y aclamar siempre a ti. Pedimos tu ayuda en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria.